Vale Cine con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo
Muy
estás?
bien, ¿tú qué tal, Coldo?
Pues, hombre, me gustaría que fuera mejor, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Hablo de las películas, ¿eh?
Sí, esta semana la verdad que en cines tenemos poca oferta, pero sí que tenemos buen tomate en plataformas.
Bueno, porque en cine, si empezamos con Cazafantasmas, Imperio Helado,
Mira,
me suena a que ya no sabían qué nombre ponerle a esto.
pero vamos, ni qué nombre ponerle, ni qué historia contar. Ya no sé si es la cuarta entrega, la quinta entrega, porque como hubo un remake, reinicio, protagonizado solo por mujeres hace 10 años, pues ya es difícil llevar la cuenta a esta saga, ¿no? Esta, digamos, es como la segunda película de una especie de secuela tardía que hicieron en 2021, en la que, pues bueno, había un cameo de los cazafantasmas originales, encabezados por Bill Murray. ¿Y qué nos cuentan en este caso? Bueno, pues en este caso nos cuentan una especie de glaciación fantasmagórica en la que el nuevo equipo de cazafantasmas que conocimos en esa película del año 21 se une esta vez sí con más presencia a los originales interpretados por Ernie Hudson, Dan Aykroyd y Bill Murray. Una peli que, como tú bien has definido, no tiene muy claro lo que nos quiere contar o a quién va dirigida e intenta abarcarlo todo. Yo no te voy a engañar, las originales me encantan, la que hicieron en 2021 me parece una película totalmente que me deja indiferente, vamos, ni fu ni fa, y esta me parece que va a ir más por el mismo lado.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con la familia Benetton.
Bueno, pues la familia Benetton, no sea aquí que nos demanden por infringir el copyright de una marca de ropa, ¿no? La familia Benetton, en este caso, es la nueva comedia de Leo Harlem, comedia familiar, pues de estas que se llevan haciendo ya unos añitos en nuestro país, sobre todo con Santiago Segura, Florentino Fernández y Leo Harlem, como es este caso, que la verdad que funcionan muy bien en taquilla y parece que tienen claro cuál es su público. Bueno, pues en este caso Leo Harlem encarna a un tío que, tras perder a su hermana que fallece, pues tiene que ser tutor temporal de los 5 hijos adoptados de su hermana, cada niño y niña que viene de un país diferente, ¿no? De ahí el juego, ¿no? Con el título La familia Benetton. Bueno, pues yo creo que con esta premisa, este protagonista y este tono está todo dicho. Y quien le haya gustado pues esta resurrección del cine familiar en nuestro país, pues tiene otra cita para este fin de semana. Yo, desde luego, seguro que encuentro algo mejor que hacer.
Bueno, pues sí, a mí esto de la yuxtaposición de chistes fáciles no me acaba de convencer, pero bueno, oye,
Y
que
que
no.
además, luego además, es que ya no solo eso, que a nivel de guión parezcan la misma película, sino que también a nivel visual parecen todas la misma película, con colores muy saturados, nada de inventiva, no sé, yo creo que vista una, vistas todas. Pero lo que está claro es que funcionan y tienen su público, y oye, que la gente vaya a las salas a ver lo que sea, es siempre una buena noticia.
Eso es verdad, eso es verdad. Como los niños de Whitton, ¿será capaz alguien de ver esta película?
Pues mira, a mí esta es una película que me hace mucha ilusión que se estrene, porque es una historia bastante desconocida, la de Nicholas Whitton, que era un corredor de bolsa inglés que en la Checoslovaquia previa a la Segunda Guerra Mundial, o sea, estamos hablando de una historia real, en la Checoslovaquia previa a la Segunda Guerra Mundial salvó a nada más y nada menos que casi 700 niños del Holocausto, de las atrocidades de los nazis. Y es una historia que, aunque no sea muy conocida, se hizo relativamente viral hace unos años porque resurgió un vídeo, un extracto de un programa de la BBC del año 88 en la que el protagonista, Nicholas Winton, ya anciano, bueno, fue llevado a un programa de entrevistas de la BBC para contar su historia delante de una gran audiencia, para descubrirse que al final de la entrevista toda la audiencia eran esos 700 niños que él había salvado, que ya eran adultos y peinaban canas. Y ese es un vídeo que creo que casi todos hemos visto en redes sociales y que si alguien no ha visto, animo a buscarlo ahora mismo porque es muy emotivo y muy bonito. Pues esta película cuenta tanto, recrea tanto ese momento del programa de la BBC con Anthony Hopkins encarnando ya la versión anciana de Nicholas Winton, como también a modo de flashback, bueno, pues la propia gesta del propio Winton cuando era más joven. Ahí tiene más protagonismo quizás su madre, encarnada por Helena Bonham Carter, pero vamos, viene a ser como una especie de la lista de Schindler, del Schindler inglés, ¿no? En forma de drama muy agradable y con ese toquecito viral que yo creo que es muy interesante.
Bueno, pues venga, pues esa es una opción entonces. Y la siguiente, que es Luca.
Sí, tampoco vamos a detenernos mucho en Luca, porque Luca es una película de Pixar y Disney que ya pudimos ver en el año 21. ¿Qué sucede? Claro, nos tenemos que rememorar a remontar a hace 3 años, cuando todavía las productoras estaban pues muy inseguras en cuanto a estrenar películas en taquilla a causa de la pandemia. Solo, bueno, gente como Nolan, ¿no?, se atrevía a estrenar Tenet, o precisamente bastante la primera de Cazafantasmas del nuevo reinicio, que hoy hemos hablado de su segunda parte, pero sin embargo Pixar no. Pixar estrenaba directamente sus películas en la plataforma de streaming Disney Plus. Y Luca fue una de esas películas que iban originalmente a cines y que por la pandemia llegaron solo a streaming. Pues ahora Pixar ha decidido que Luca merece un paso por salas y de hecho su título oficial es Luca en cines por primera vez, ¿no? Para que quede claro. Yo la vi en su día en la plataforma de streaming, es una película simpática sobre una pareja de niños que esconden un secreto y viven una aventura, la verdad, que bastante emotiva en la costa italiana. A mí me parece una película muy agradable, como casi todo lo que hace Pixar, quizás no es tan redonda, ¿no? Como Wall-E, Up o cualquiera de Toy Story, pero la verdad que es una película muy agradable que para llevar a los críos a pasar el fin de semana al cine es, vamos, la mejor excusa. Yo, vamos, creo que antes de las otras opciones que hemos hablado, que también van muy dirigidas al público infantil.
Bueno, pues bien, pues venga, vamos entonces con otras películas y vamos a las plataformas.
Pues mira, en las plataformas tenemos aquí lo interesante de verdad de esta semana y vamos a empezar por la que yo creo es el estreno televisivo del año. Nos llega hoy mismo a Netflix El problema de los tres cuerpos, serie que adapta la primera de las novelas del chino Cixi Liu, que, bueno, es una... Este autor ha escrito toda una saga, se la conoce la saga por el nombre de la primera novela, que es este, El problema de los tres cuerpos, y vamos, ha tenido un éxito brutal, ya no solo en China, sino en el resto del mundo, ya que su traducción incluso ganó el premio Hugo, y es que es muy complicado hablar del argumento del problema de los tres cuerpos, porque trata temas científicos, de física, de astronomía, con mucha precisión, pero sin perder el entretenimiento y la curiosidad que yo creo que tiene que tener cualquier obra de ciencia ficción. En este caso, además, esta adaptación a cargo de Netflix parece que llega, y digo parece porque se estrena hoy mismo, parece que llega arropada como debe, porque es la primera serie que hacen los creadores de Juego de Tronos tras el brutal éxito de aquella serie. Y lo cierto que presupuesto no le falta, estrellas tampoco le faltan, y para dar alguna pincelada, digamos que trata en diferentes puntos temporales tanto las reflexiones de una física en cuanto a la revolución china, la relación con su padre y demás, como su anhelo por establecer contacto con otra civilización. Lo cual, pues evidentemente, es el eje central tanto de la saga literaria como de esta serie. De verdad, un absoluto caramelo para los fans de la ciencia ficción que llevamos unos años, la verdad, llenos de alegrías con la adaptación de Fundación, de Isaac Asimov, entre muchas otras, o de Westworld, ¿no? De Crichton, con lo que yo creo que el problema de los tres cuerpos va a ser el nuevo gran éxito televisivo del año.
Bueno, ya te lo contaré. Vamos con la 3 Media Player.
Eso es.
A ver, explícame.
Aquí tenemos
La pasión turca. ¿Cómo se puede mejorar la de Vicente Aranda con Ana Belén?
Pues yo creo que no se puede, pero bueno, en A3 Player Premium lo van a intentar, ¿no? Van a intentar hacer una nueva versión de esta célebre...
¿Es necesario hacer una nueva versión?
Yo creo que no es necesario y a la vista del tráiler aún no la he visto porque se estrena el domingo, se estrena dentro de 3 días, pero la verdad que el tráiler no es de lo más esperanzador. Protagoniza Maggie Cibantos y, bueno, pues qué decir, ¿no? Adaptación de la novela de Antonio Gala que nos mezcla... Bueno, pues un thriller sobre ladrones de arte con una historia de amor muy pasional, ¿no? La verdad que yo creo que es una serie que no hacía falta, pero bueno, oye, le echaremos un vistacito a ver qué tal.
Vale, bueno, es serie, ¿no?
Es serie,
claro,
es serie.
Lo otro era una película.
Lo otro era una película, sí. Hombre, yo creo que todo lo que sea, ¿no? Acercar la obra de Gala, quizás, a las nuevas generaciones, está bien. Es decir, si esta serie sirve solo como excusa para que alguien coja la novela de Gala, pues está bien.
Buah, te veo con un mérito. Te veo que te has ido arriba tú solito, ¿eh?
Hay que intentarlo. ¿Cómo?
Bueno. Skype Soul Time, venga. Bueno, aquí vamos a decir Oppenheimer.
No, sí, claro. Nada, que ya desde hoy se puede ver gratis en Skype Soul Time Oppenheimer, de la que ya hemos hablado mucho estas semanas y que fue la gran triunfadora de los Oscar, como era previsible, vamos.
Bueno, y seguro que esto irá luego saltando de plataforma en plataforma.
Sí, no, seguro. Duda, ¿no? Seguro.
Pues sí, porque Sky no es una plataforma de las más...
No, de hecho tiene una implantación muy reciente, pero está apostando fuerte. Es decir, que una plataforma tan pequeña como Sky Showtime estrene ya la gran triunfadora del año pasado y de los Oscar, hombre, pues dice bastante de lo fuertes
sí,
que vienen.
Sí, es un empujoncito para ellos. Sí, sí. Es un empujoncito. Bueno, vamos con Disney Plus.
En Disney Plus tenemos una cosa muy rara, porque en Disney Plus tenemos el nuevo producto Marvel, que en este caso es X-Men 97. Tú igual, Coldo, no la viste, pero a mí me pilló justo de crío, en el año 92, yo tenía 5 añitos, y se estrenó una serie animada de la patrulla X-Men, que la verdad que estaba muy, muy bien. De hecho, esa serie yo diría que fue mi puerta de entrada al universo comiquero de Marvel, ¿no? Pues parece que no estoy solo y que hay mucha nostalgia por aquel producto, tanta que ahora Disney y Marvel, que no saben bien qué hacer con las licencias recién recuperadas de la patrulla X, o parece que no se atreven, ¿no?, a darles el salto a la pantalla grande, pues empiezan a tantear el universo mutante con una especie de remake, reinicio, readaptación de aquella serie animada que podemos ver ya desde ayer en Disney Plus. Serie que además, bueno, pues llega rodeada de no una, sino dos polémicas, porque antes de su estreno, que como decimos fue ayer, ya han despedido al máximo responsable de la serie, pues sí, showrunner.
Pues sí que está muy bien.
Sí, lo cual no es el mejor indicativo para la serie además. Y luego encima también nos llega en el marco de la mayor crisis creativa de Marvel, que como ya sabemos, pues lleva 16 años con un éxito imparable en cuanto a su universo cinematográfico, no tanto en el televisivo, y ya toda la fórmula empieza a dar síntomas evidentes de agotamiento, ¿no? De hecho, las últimas películas, quitando Guardianes de la Galaxia 3, han sido fracasos. Con lo que, bueno, pues este X-Men 97 nos llega para intentar enderezar un universo Marvel dañado, y no sé yo si va a ser la mejor opción.
Bueno, vamos a ver, venga, con Amazon. En Amazon llega De Profesión Duro, que esto es otro remake.
Así es, así es. Tenemos aquí la semana de los refritos.
Vamos, que tampoco era la mejor película de Patrick Swayze, tampoco, ¿eh?
A mí me parece, de hecho, bastante olvidable. Sé que la he visto, pero no me preguntes mucho al respecto.
Pues era un portero de discoteca, creo.
Eso es, que repartía y enamoraba a partes iguales, ¿no? Bueno, pues en este caso, a ver, en este caso, las malas lenguas dicen que Jake Gyllenhaal, que es en este caso quien toma el relevo de Patrick Swayze, en este caso han hecho la película para no perder los derechos. Ya sabes que en Estados Unidos la mayoría de los contratos sobre derechos cinematográficos están sujetos a plazo, con lo que las malas lenguas que dicen que han hecho esta película para que no expirara la posibilidad de explotar la marca. Bueno, hoy mismo saldremos de dudas, porque hoy nos llega Amazon. Lo bueno es que viene de Doug Liman, que es el director del caso Bourne y de otras películas que a mí me gustan mucho, como aquella de Tom Cruise, que era una especie de Atrapado en el Tiempo en clave de ciencia ficción, que es Al filo del mañana, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Con lo que, bueno, pues este es un director que la verdad sabe lo que se hace. Jake Gyllenhaal es un actorazo, y yo creo que si nos sentamos en el sofá delante del televisor con pocas pretensiones, puede hasta entretenernos.
Bueno, pues nada, venga, la daremos a las palomitas y vamos con Apple, porque tenemos aquí Palm Royale.
Sí, esta es una serie que la verdad tiene bastante buena pinta, ya se puede ver en Apple TV, y bueno, nos viene protagonizada por Kristen Wiig, que es una actriz de comedia estupenda, que quizás no goza de la fama que se merece, pero cuya cara nos suena a todos, y que la verdad es una propuesta muy interesante, porque tiene no solo una ambientación en el Estados Unidos de los años 60 exquisita, sino también un reparto a la altura. Y además es muy interesante porque nos habla de una chica de clase baja que intenta introducirse en la alta sociedad estadounidense de mediados del siglo XX, donde conoce, bueno, pues a un variopinto plantel de personajes que están encarnados por gente tan interesante como Bruce Dern, su hija Laura Dern, Josh Lucas, Carol Burnett, la mítica Carol Burnett, Alison Janney, y hasta Ricky Martin asoma por esta serie. Un popurrí que lo cierto es que yo creo que tiene bastante interés, sobre todo para aquellos que echamos de menos series como Mad Men, ¿no? Estas...
Bueno, eso son palabras mayores.
Bueno, pero esta serie, que cuyas primeras críticas ya son excelentes, dice que nos recupera un poquito
esa esencia. No me puedo creer.
Bueno, pues sintoniza Apple TV y descúbrelo.
Bueno, habrá que sintonizarlo, porque claro, Mad Men, eso sí que es una serie que no acabó como me hubiese gustado. Pero bueno.
Pues a mí me gustó que acabara de esa forma casi tan, tan hueca, porque realmente Mad Men no hablaba de nada y hablaba de todo.
No, pero acabó abruptamente.
¿Tú crees? Sí.
Sí, acabó abruptamente, un poco ya descolorido, no sé.
Yo creo que es de las pocas de estas series de primera década del siglo XXI que acabó bien.
Me ha pasado con Blacklist, ¿eh? Aunque bueno, Blacklist es mucho más repetitiva, porque todos los capítulos son iguales.
Bueno, es que...
Te cambias el malo y ya está, no pasa nada.
Pero es que Blacklist creo que han sido 9 temporadas, 10 temporadas, ¿no?
Y yo creo que... A 22 capítulos cada una.
¡Buah! Es que en la tercera y cuarta yo creo que habían agotado ya la gallina de los huevos de oro.
Bueno, seguían buscando malos por todas las esquinas. Lo que pasa es que eran baratas.
Claro.
A ver, era cara porque pagaban mucho
a James Spader, ¿no?
Al protagonista, pero luego realmente de montaje era muy barata, porque siempre era en una habitación, poco más o menos.
Claro. Y sin embargo, Mad Men era carísimo.
Claro, Mad Men no, Mad Men era una locura.
Yo estoy convencido además de que Mad Men algún día volverá.
Sí, yo creo que Mad Men no tiene película, Mad Men, ¿no?
No, no tiene película.
Pues Mad Men tiene para hacer una película,
Sí,
Pablo. Ahí tenemos que hacer algo.
hay que apretar.
Pablo de los Ríos Enríquez, va de cine.
Un abrazo,
Venga,
Agur.
Adur.